Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar al pueblo y ese día recibieron el bautismo 3.000 personas. Ha terminado la parte de Dios, ahora les toca el turno a ellos. Jesús los había llamado para que estuvieran con Él durante 3 años. Habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, pero sobre todo se habían compenetrado con Él, lo habían amado, lo habían puesto como el centro de sus vidas. Y el Señor les había dado el encargo de perpetuar su mensaje, su misterio, su presencia. Les había dado ejemplo, lo habían visto arrodillarse delante de ellos para lavarles los pies. Y supieron también de esas confidencias de Jesús con su Padre en Getsemaní. Y después huyeron y supieron de su flagelación y de camino al Calvario, de la crucifixión. Supieron que en el Calvario les entregaba a María como madre de ellos. Supieron que lo habían sepultado, que había permanecido en el sepulcro, y después, con mucha dificultad, creyeron en su resurrección. Muchos de ellos lo vieron resucitado, convivieron con él 40 días. Después lo vieron ascender al cielo. Mientras les pedía que permanecieran en Jerusalén, y permanecieron ahí obedientes en el cenáculo con María, y recibieron el Espíritu Santo, y entonces salieron llenos de fortaleza, de los dones del Espíritu Santo, y comienza el tiempo de la Iglesia. Nuestro tiempo, y aquellos 12 hombres sencillos, sin estudios, aquellos judíos, un pueblo sojuzgado, un pueblo menospreciado por los grandes imperios, convirtieron el mundo. Nada hay que haya influido más en la historia de la humanidad que el cristianismo. Y nosotros podemos hoy pues pensar que así nos vamos, el curso de retiro, como muy aprovisionados. Hemos estado con Jesús, hemos tenido tiempo para compartir muchos momentos con Él. Hemos estado muchos ratos con Él junto al Sagrario. Hemos escuchado su palabra, hemos comido su cuerpo y bebido su sangre. Hemos recibido a María como Madre Nuestra, hemos sido testigos de la Resurrección. Hemos recibido una verdadera lluvia de gracias del Espíritu Santo, de emociones. Y por eso salimos llenos de seguridad en su auxilio, en su fuerza, en su consejo, en su luz. Y quizá lo que nos falta es precisamente eso. Más esperanza, como más ilusión, más confianza. A lo mejor dejar de pensar que pues lo hemos intentado muchas veces, que hemos sacado muchas veces estos propósitos, que somos los mismos con lo mismo desde hace muchos años, que vamos a llegar a lo mismo, al mismo lugar, con la misma gente. Y bueno, decimos, oye, ¿por qué no te inyectas una dosis de esperanza? Aquello que dice Peggy, que la pobre esperanza es la hermana chiquita que va entre sus dos hermanotas, que son la fe y la caridad. Que parece que como que la anulan, pero que realmente la hermanita chiquita que va en medio es la que lleva de la mano a las otras dos, es la que las va haciendo que avancen, porque las está diciendo, esta es la virtud del caminante, es la virtud del que sabe que tiene futuro, del que tiene una meta. Y por eso es bueno que corrijamos cualquier actitud de desencanto o de desilusión, porque sabemos que si no las corregimos, se instalan, como pasa con los nidos o con los panales. Y están empezando a llegar unas abejas a esta esquina, pues rápido agarran el palo de una escoba y tira ese pequeño panal, o están haciendo un nido, unas palomas. Pues pronto quítalo, porque si no se te instalan y luego pues quitar un panal lleno de abejas es muy difícil. Pues el Papa Benedicto nos animaba con esta virtud y nos hacía considerar esas palabras de San Pablo: spe salvi factis sumus. ¿Sabes por qué te vas a salvar? Porque tienes esperanza. Si no tienes esperanza, ahí se acabó todo. Ahí ya, como quien dice, pues nos echamos como la vaca. Ya se echó la vaca. Spe salvi factis sumus. En la esperanza hemos sido salvados. Y empieza a explicar cosas muy bonitas y también, digamos, de alguna manera, como contrastando esta virtud sobrenatural infusa con la actitud de aquellos que no tienen esperanza, que no solo son los hombres de la época contemporánea, sino son los hombres de todas las épocas que no han tenido la revelación de Dios, que no han tenido futuro. La salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Ahí está, como dice aquel cuentito que un día las estrellas le dijeron a Dios: oye, Señor, necesitamos darnos una vuelta por la Tierra, tenemos curiosidad de ir a la Tierra. Y el Señor les dijo: bueno, pues allá ustedes, pero vayan, si quieren ir a la Tierra, vayan. Y todos bajaron las estrellas, y bajaron las estrellas, las doradas, las plateadas, las verdes, las azules, las rojas, las amarillas, todas las estrellas se escondieron ahí entre los campos y en los campanarios de las iglesias, se escondieron las estrellas. Pero un día ya se hartaron de la Tierra y regresaron con Dios. Le dijeron, pues, les dijo Dios, ¿y por qué regresar tan pronto? Y yo, no, Señor, la verdad la Tierra, no, está muy fea, es el lugar del dolor, de la muerte, pecado, todo es pues negativo, no vale la pena estar en la Tierra. Y de repente dijeron: oye, Señor, pero ya regresamos las estrellas, pero se quedó una. ¿Por qué no quisiste que regresara la estrella verde? Y les digo, porque esa es la estrella de la esperanza. Y esa estrella necesita estar ahí donde hay dolor y donde hay muerte y confusión y tristeza. Y por eso la estrella de la esperanza se quedó en la Tierra. Pues se nos da, y si yo cuento con la estrella de la esperanza, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza confiable, segura, absolutamente segura, más que cualquier esperanza terrena. Yo tengo la esperanza de llegar a México o a Puebla o a donde vaya, a Aguascalientes o a Guadalajara, yo tengo esperanza. Si no, no me saldría de aquí. Y yo tengo esperanza. Y gracias a esa esperanza podemos afrontar nuestro presente, aunque sea un presente fatigoso. Se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. y si podemos estar seguros de esa meta. Y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Pues es tan grande que no somos capaces de siquiera imaginarla. Es tan maravillosa. Por eso en muchos pasajes las palabras fe y esperanza son intercambiables. Decía San Pablo, estén prontos a dar razón de su esperanza, o sea, razón de su fe. Es que ahí como que se revuelve la fe y la esperanza. Creo en Dios, creo en el amor de Dios, creo en la vida eterna, creo en la dicha de la vida eterna, creo en la felicidad que me dé el amor, creo en la fidelidad de Dios a sus promesas, y en todo eso también espero, confío. San Pablo recuerda a los Efesios lo que les pasaba antes de conocer el Evangelio, antes de encontrar a Cristo, no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía ninguna esperanza. Un mundo oscuro y un futuro sombrío. In illo ab nihilo quam cito recidimus. En la nada, de la nada, que pronto recaemos. Pues es lo distintivo del cristiano. Lo distintivo del cristiano es que tiene futuro. Somos personas con vocación de futuro. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de una manera nueva, vive de otra manera porque se le ha dado una vida nueva. Y por eso hacemos, sí, la verdad es que voy a tratar de corregir cualquier síntoma de desilusión. A lo mejor puedo decir, yo por naturaleza soy pesimista. Siempre veo la parte más negra de todo, soy demasiado, entre comillas, objetivo o realista. Yo digo, pues es bueno ser objetivo, no se trata de ser un iluso. Pero el problema es en qué nos fijamos o en quién nos fijamos. Yo digo, te estás fijando en ti, tienes toda la razón para ser pesimista. Verdaderamente no tienes ningún motivo para pensar que vas a triunfar, que va a ser tuyo pues el cielo. Y sin embargo, voy a estarme siempre fijando en Dios. Un señor Luis María Martínez dice una cosa interesante, me parece que es un consejo aplicable para la dirección espiritual también. Si una gente, por ejemplo, que siempre está como volviendo sobre sí misma, incluso en la oración, por ejemplo, que está siempre diciendo, chin, este defecto, híjole, no pude, no sé qué, y aquí mi examen, y mis temas de oración son, pues, mis fallas, mis errores, mis no sé qué. Dice, no, porque estás volviendo sobre ti. Es una vuelta sutil de la soberbia sobre ti. Dice, no, rompe ese círculo vicioso. Ponte a ver a Dios, ponte a contemplar los misterios de Dios. Que su tema de oración sea sobre todo el avance en el amor de Dios, porque estás fundamentado en su revelación y Él te dice, pues vivo en tu interior, tienes la inhabitación de la Trinidad en tu alma, están ahí realizando el proceso eterno de engendrar el Verbo y de inspirar al Espíritu Santo en ti, y tienes la providencia del Padre Celestial que llega hasta la última molécula y la última célula y la última neurona y la última sinapsis y el último impulso eléctrico, y por tanto abandónate y confía en su providencia, o confía en el amor de Jesucristo sacramentado, confía en el poder transformante de la Eucaristía. Y dices, ¿en quién pienso durante el día? Tengo que decir, bueno, pues estoy pensando en ti. Estoy siempre pendiente de ti. Líbrame de mí. Líbrame incluso en ese plan que podríamos pensar que es bueno, pero que puede ser una situación engañosa de decir, yo, mi lucha, es una palabra peligrosa, lucha, si no es una lucha por amor. Estoy luchando porque pues, no soy un maratonista que tiene que estar, eso que dicen que para correr el maratón pues, hay que cumplir dos pasos. El primer paso es, empieza a correr, y el segundo paso es, No hay segundo paso. O sea, simplemente corre y corre y corre y corre y corre como demente. O sea, aunque te estés muriendo, sigue corriendo. Dice, no, eso no es la vida interior. La vida interior no es ser maratonista, ser atleta, sino estar en Dios, vivir en Dios, abandonarnos en Dios, confiar en Dios, llenarnos de Dios, ilusionarnos con Dios. Porque estamos, como sabemos, del lado del vencedor. Me estoy llenando de la seguridad de su auxilio. Y por eso es bueno, como siempre, que diga, ¿tú tienes planteamientos de máximos o planteamientos de mínimos? Eso que dice la gente, ¿verdad? ¿Y hasta qué horas puedo llegar a misa para que me valga? ¿Y hasta qué horas? Digo, ¿y hasta dónde? No es pecado mortal, quién sabe qué. Pues es un planteamiento pésimo. Porque lógicamente si te planteas eso, pues es como siquiera, ¿y hasta dónde puedo empujar el carrito del niño junto al precipicio? Pues hasta nada, o sea, aléjalo del precipicio. Ya si lo acercas, pues se va a resbalar el niño y se va a ir al voladero y se va a matar el pobre. Por eso puedo decir, yo tengo la seguridad de que el amor infinito de Dios está volcado, y no solo eso, tengo la seguridad de que soy un predilecto de Dios. Tengo la seguridad de que puedo llegar a tener una enorme, grandísima, maravillosa vida interior, vida contemplativa. Tengo la seguridad de que voy a tener un cielo muy grande. Tengo la seguridad de que voy a ser un gran santo, el santo más grande del siglo XXI. Pero pues como tú, que no te conoces. Pues sí, pero lo que quiero es conocerlo a él. Y por lo tanto evitar los planteamientos pesimistas. Tengo que tener una segunda conversión por la esperanza. Por la alegría del amor renovado. Por el encuentro con un Dios amor. Si no, me convierto por la esperanza a la esperanza, una conversión a la esperanza. La vida adquiere un sentido de resignación, sin garra, sin convicciones de fondo. Podré preguntarme qué desidealización he vivido. Entonces aquí debo de aplicar la esperanza. A lo mejor había hecho un planteamiento un poquito desenfocado, una idealización en cosas humanas. Mi ideal es pues que este centro funcione perfecto, que esa labor apostólica sea cero defectos. No, mi idealización es en el amor de Dios, en la providencia divina. Y por tanto, si vivo así, voy a tener pues algunas características del hombre de esperanza. El hombre de esperanza es, como decíamos, caminante. El inmovilismo es el número uno, el enemigo número uno del seguimiento de Jesús. Por eso es bonito ver, por ejemplo, como un tiempo de esperanza, digo, especial, pero todos los tiempos son tiempos de esperanza, pero tiempo de esperanza que la liturgia nos está constantemente animando en la esperanza es el Adviento. Todo es esperanza y efectivamente nosotros, gente que dice, a mí me gusta más el Adviento que el tiempo después de la Navidad, porque como que uno dice, pues ya pasó. El Adviento dice, ahí viene, qué padre, ya viene, qué ilusión por la Navidad. Casa de Jacob en marcha, dice Isaías. Y por tanto, el que vive de esperanza siempre piensa que tiene capacidad de cambio. Por ejemplo, tiene capacidad de escucha, de dejarse ayudar. Hay gente que no oye, y yo podré tener también ese riesgo de no oír lo que me dicen en la charla, no oír lo que me dice Dios, no oír lo que me pide el Padre. Ya traigo mi rollo. Entonces ya podríamos decir, ya estoy instalado en mi yo, ya dice, pues este cuate no lo mueve, no se mueve ni con grúa, o sea, ya hizo pactos consigo mismo y con los demás. Por ejemplo, ya en este centro, pues ya no se hace corrección fraterna, porque ya hay muchos pactos implícitos, no explícitos, sería peor que fueran explícitos, pero bueno. Ya este, pues ya no sé qué no hace, y aquel, pues no sé qué, y el otro, pues prende la televisión cuando se le ocurre. Y el de más allá, pues se la pasa viendo películas en su computador. Y entonces ya estamos todos habiendo hecho pactos implícitos de no cambio. O sea, ya, hasta aquí llegamos. Entonces ya te hiciste viejo, ¿verdad? Ya te hiciste viejo no solo de edad, sino también de espíritu. Ya no hay, pues, ilusión de cosas nuevas. De nuevas conversiones. Esperanza lleva estar siempre con las sandalias puestas y el bastón en la mano, porque somos viatores. Siempre decimos, a más. Voy a más, Señor. Volé tan alto que le di a la casa alcance. Hasta el corazón de Dios. Pues el hombre de esperanza es creativo, emprendedor. Siempre tiene en él como una fuente de amor y de servicio al prójimo. Y por eso la antítesis de la esperanza es la tibieza, la mediocridad, la moral de mínimos. El hombre de esperanza sueña, como decía ese letrero de la Ibero, a soñar también se aprende. Se sueña, pues sueña, ten sueños. Porque si no tenemos sueños, pues vamos a quedarnos ahí donde estamos. Si tenemos sueños, algunos sueños serán realidad. Los hombres de esperanza se adelantan a su tiempo, son visionarios. De Juan 23 se decía que era un papa con tentación de futuro. Escribió en su diario, estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Pues no estamos ahí en Guanajuato con las momias del museo, no están muertas las almas, no están muertas las labores, son realidades vivas, es un jardín de Dios. Pues vocación de futuro, la esperanza es alegre, tiene buen humor, sabe gozar de la vida. Por eso la literatura contemporánea o el cine contemporáneo, no digamos el cine mexicano contemporáneo o el cine español, tenía una película española que eran puras groserías. Decían, oye, ¿por qué no pones cosas así como ilusionantes? No, pues pela a veces, pero decía, oye, si la vida no es así, hombre, hay que gozarla, hay que tener buen humor. Hay que estar alegre. Hay que reírnos de nosotros mismos. No te tomes tan en serio. Soy don fulano con no sé qué cargo. Pues eres un pobre diablo, igual que cualquier otro. Reírse de sí mismo no da gran importancia. Pues bueno, que a veces, pues, por ejemplo, en el tráfico nos humillen, nos toquen el claxon con esos signos ofensivos, pues es que bueno, hombre, ¿no? Aprovechalo, pues eso soy. Cuento con el poder de Dios, pero Dios en mí, aquello que decía el Señor a la Madre Teresa de Jesús, que ya estaba harta de fundar conventos, ya estaba harta de estar viajando, estaba vieja, estaba enferma, y otra vez en un carromato meterse ahí con un calor, además un carromato cerrado, porque como estaban en clausura, van a tener un calorón ahí en sus carromatos. Y decía, no, Señor, ya, me pides que vaya a Palencia y a Burgos, ya superan mis fuerzas. Y el Señor le dice, ¿qué temes? ¿Cuándo te he faltado yo? El mismo que he sido, soy ahora. no dejes de hacer estas dos fundaciones. Nosotros podemos también decir, acuérdate, ¿alguna vez te ha fallado? O escucha, vamos a escuchar todos esa voz del Señor en nuestro interior. ¿Cuándo te he fallado yo? ¿Alguna vez te he fallado yo? Y si no, nunca me has fallado, Señor, la verdad. Yo soy el que te fallo porque me olvido, porque desenfoco, porque me empiezo a mirar a mí. Es decir, tú y yo, y yo, y yo, y mi lucha, y mis fallas, y mis planes, y mis cosas. Pues tengo esta mala psicología del estar siempre viéndome. Pues concédenos la gracia de estar siempre viéndote, atentos a ti, ir felices. Como dice aquel poeta jalisciense, Enrique González Martínez, dice: solo tres cosas tenía para su viaje el romero. Todos somos caminantes, andamos de romería. Pues solo tres cosas tenía para su viaje el romero: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. Pues no lleves más. ¿Con qué nos vamos? Pues nos vamos con los ojos abiertos a la lejanía. Nos vamos con la mirada puesta en el objetivo, en el amor de Dios, en Jesucristo, en María. Allá en la lejanía, allá donde, pues allá de donde somos, de donde venimos y a donde vamos. Vamos allá. No somos de aquí. Somos de Dios, somos de la casa del Padre. Pues los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento, no se nos olvidan las cosas, no somos desmemoriados, no se nos olvida la acción de Dios, y no se nos olvida tampoco estarlo escuchando, no se nos olvidan pues los millones y millones y millones de gracias que nos ha dado, y los grandes prodigios pues que hemos sido testigos, y los grandes prodigios de la contemplación de Cristo. Y el paso ligero, avanzamos hacia la meta que descubrimos en la lejanía. Pues ponemos todo esto en manos de María, Spes Nostra. Ella es nuestra esperanza por esa doble razón, porque ella ya cumplió todo el proyecto de Dios, también corporalmente es la única que ha cerrado el ciclo, por su asunción corporal, y es nuestra esperanza porque es la medianera de todas las gracias. Pues ponemos en sus manos estos días pasados, estas gracias recibidas, sus propósitos, y esto, aquello con lo que encontraremos al volver a nuestro lugar de residencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.